temas muy interesantes. Cada mañana en el Gran Musical. Esta es la entrevista de Cristian del Alcázar Ponce. Hoy con...
Hoy en nuestro miércoles de invitados especiales tenemos al ex vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzer. Bienvenido, Otto, gracias por acompañarnos en esta mañana y estar con nosotros. Es un gusto tenerlo en el programa. Buenos días.
Cristian, buen día. Un saludo a usted y a la audiencia de FM Mundo. Un abrazo.
¿Cómo se encuentra? ¿Qué tal la vida después de dejar el gobierno?
Tranquilo, en lo que siempre he estado, trabajando, Cristian. Contento con mi trabajo y activando ciertas cosas también en temas sociales y, por supuesto, algo de actividad política, todavía poco, pero algo.
Así lo hemos visto en estos días. Otto, ¿cómo evalúa usted su paso por la política y por el gobierno en momentos muy críticos en los que vive hoy por hoy nuestro país?
Bueno, yo agradecido por la oportunidad de haber podido servir, agradecido por haber tenido también la oportunidad de poder enfrentar dos crisis muy grandes, inéditas en la historia del Ecuador, y en el caso de la más reciente, que todavía la seguimos sufriendo, que es la del coronavirus. Contento de saber que, bien o mal, el país, con todas sus dificultades, hoy tiene una estabilidad sanitaria envidiada en la región y una recuperación económica importante. En todo caso, esto no ha terminado y, como siempre lo he dicho, depende más de nosotros que la pandemia no haga mucho más daño que el que ya ha hecho, ¿no? Pero créame, Cristian, que para alguien como yo, que no ha sido la política su vida, que se le presentó esto, insisto, sin esperarlo, sin buscarlo, yo salí contento, como siempre lo dije, con la frente en alto, de la mano de mi esposa, y sobre todo agradecido por haber podido llegar con mensajes importantes a la ciudadanía de que se puede hacer servicio público de una forma diferente, ¿no? Con austeridad, con honestidad, con sencillez, con perseverancia. Y no es que no existan muchos que lo hacen así. Existen, y seguramente en muchas instituciones. Pero lo cierto es que en mi caso tuve la oportunidad de que eso pueda comunicarse y pueda llegar a la gente. Y evidentemente eso da esperanza de que sí se puede mejorar a la economía.
¿Por qué decidió dejar la vicepresidencia en momentos tan críticos que vive la República, Otto?
Bueno, no, pues yo esperé hasta que la situación se estabilice para tomar la decisión y yo expliqué las razones por las cuales dejaba la vicepresidencia. Trabajé e intenté, lamentablemente, pues en muchos casos no fue posible, pero intenté que se evite esta dispersión que hoy tenemos, ¿no? 16, 17 binomios. Que desde mi punto de vista perjudican a la ciudadanía, porque la gente pues no sabe ni sus nombres, peor va a conocer sus propuestas, y para tomar una decisión tan importante como la de escoger un gobierno, necesitas estar consciente de cuáles son las alternativas, pero eso me parece que no va a ser posible, y hoy, por esa razón, tomé la decisión de salir. Yo sentía que la vicepresidencia, en mi caso, y como siempre lo he dicho como comunicador, si uno está en un cargo público, la parte electoral, tiene que dejarla de lado, por lo menos así siempre lo he pensado yo, y fui a buscar eso, insisto, tuve receptividad, hablé con algunos de los candidatos, todo el mundo pensaba que yo esperaba o deseaba ser candidato, expliqué varias veces que no era el caso, pero salí a buscar eso, Cristian, y bueno, hoy tendré que trabajar electoralmente también para que no triunfe lo radical, como siempre lo he dicho, y lo haré con intensidad.
Sí, la verdad es de que nos imaginábamos que usted iba a ser candidato presidencial y nos ha sorprendido al no serlo, al no estar entre los candidatos. ¿Por qué, Otto?
Bueno, yo lo he explicado varias veces. Yo estuve trabajando no por una candidatura, sino por un camino para el país. Y esa es mi forma de ser. Si alguna vez veo la necesidad de participar nuevamente en política, lo haré. Pero creía que, en mi caso, yo no he buscado ni estar en la vicepresidencia. Peor el tema de la presidencia, no estaba en mis planes, y al no haber estado en mis planes no había una estructura, créame, esto no es una broma, esto es hacerse cargo de un país tan querido como el nuestro, y pues yo no contaba ni con los cuadros de asambleístas, ni con la estructura partidista, ni con los digamos lo que yo creo necesario para poder hacer un buen gobierno, porque claro que podíamos ganar, sin duda, pero no se trata solo de ganar, se trata de llegar a hacer las cosas bien hecha, que es lo que el país necesita.
Porque tenía opciones, Otto.
Sí, muchas y muy claras, y está bien, y Dios quiera alguna vez se vuelvan a presentar esas opciones, pero creo que en mi caso personal, disculpe que yo sea tan sincero, eso es raro en la gente que esté en política, pero en mi caso personal, insisto, yo no había preparado ese camino. Para mí, yo estaba buscando un camino común de unidad para evitar lo que hoy tenemos. Creo que es penoso que la ciudadanía pierda con lo que hoy tenemos. 16, creo que son 17 ya candidaturas aprobadas. Es una pena para la ciudadanía. Yo entiendo que todos tengan derecho de participar y lo tienen, pero en circunstancias tan críticas como las que vivimos, se trata más del deber de hacer lo correcto que del derecho de participar. Creo que no están haciendo lo correcto al lanzarse tantos candidatos, créanme. Me parece que es un error, que se pierde la oportunidad de poder hacer una buena elección, que es lo que la ciudadanía se merece, poder hacer una buena elección.
¿Será tal vez entonces para el 2025?
Alguien me dijo, nunca digas nunca, así que solo Dios sabe, Cristian, yo seguiré con mi vida, con mi trabajo, con las actividades que siempre he tenido. Y bueno, insisto, yo no me rehúso a la oportunidad de servir. Es más, tuve la paciencia y tomé el tiempo necesario para poder salir. Para mí no era una decisión fácil, lo más cómodo hubiese sido continuar en la vicepresidencia y seguir haciendo el trabajo que venía haciendo, pero creo que es más importante que el país encuentre un camino, insisto, lejos de lo radical que tanto daño le ha hecho al Ecuador.
¿Cómo ve el panorama según las primeras encuestas que ya se han dado a conocer, donde Lasso estaría encabezándolas, pero siguió muy de cerca por el candidato del correísmo Arauz, y en un tercer puesto y avanzando cada vez, subiendo más en las encuestas, el candidato Yacu?
A ver, yo manejo información distinta, pero en todo caso sí hay tres candidaturas consolidadas, por usar algún término. Cuando hablo de consolidadas me refiero a tres candidaturas que tienen una aceptación o una intención de voto del 10% o más. En el caso del socialismo del siglo XXI, ellos tienen una tendencia que históricamente, por lo menos desde que salió el expresidente, andan alrededor del 18%, ese es su punto de partida. Hay provincias en donde llegan al 25, 28, como Manabí, hasta el 30, y hay otras en donde están debajo del 15, pero su media nacional es 18%, y hoy con la fragmentación que existe, y una fragmentación muy grande por lo que hemos descrito y conversado en la entrevista, existe una posibilidad de que ellos sean posiblemente de los más opcionados para estar en segunda vuelta. No hay nadie con posibilidad de ganar en una vuelta. En este momento, cuando yo salí yo nunca entré, pero digamos cuando dejé claro que no iba a participar, yo salía con alrededor del 24% de intención de voto, y la no participación mía debería de llegar a esa intención de voto de la ciudadanía, debería de haberse repartido, insisto, en otros candidatos, no específicamente en uno, en otros candidatos, pero no ha ocurrido. Lo mismo con la intención de voto de Noboa, y la que más se ha canalizado es la de Nebot, pero porque Nebot ha tomado una posición de apoyar a una candidatura específica. En todo caso, Cristian, hay tres candidaturas consolidadas. Arriba, casi en un empate técnico, Lasso con Arauz, y el señor Pérez, que tuvo un pico muy alto después de octubre, viene más bien bajando, está alrededor del 10-12% ahora, de la información que yo manejo. Pero sigue siendo una candidatura consolidada. El resto están por debajo del 3-4%, la mayoría por debajo del 1%, lo tienes a Velasco con 3%, creo que a Lucio con 2%, y el resto todos por debajo del 1%.
¿Cree que puede haber sorpresas en las elecciones de febrero?
Yo creo que hasta diciembre hay la posibilidad de que si algún candidato logra consolidar un mensaje serio, claro, creíble, puede convertirse en una opción, porque si usted ve las tres candidaturas consolidadas, todavía no conectan con más del, entre todas y la suma, con más del 50% de la ciudadanía. Lo que quiere decir que hay una ciudadanía que normalmente espera hasta el final, pero que podría estarse conectando con algún mensaje transparente, claro, sincero, diferente. Todavía no lo he visto, insisto, el hecho de que existan tantos candidatos no ayuda a que el mensaje se difunda correctamente, porque cuando usted tiene tantas propuestas, tantos programas, tantos nombres, más que comunicación, eso ya se convierte en ruido. Entonces, como yo siempre he dicho, la que pierde es la ciudadanía.
¿Piensa usted apoyar a alguno de los candidatos, a alguno de los partidos en estas elecciones, Otto?
Vea, yo pienso trabajar, Cristian, y lo he dicho varias veces, para evitar, insisto, que triunfe lo radical. Yo no sé por quién voy a votar, pero dice por quiénes no voy a votar. Eso sí lo tengo claro, y en función de eso trabajaré. Yo no voy a votar por quienes han sido irresponsables con el manejo del país, por quienes han dejado al país en una situación crítica. Qué bueno hubiese sido, créame, poder tener la suerte de Colombia, de Perú, que pudieron enfrentar la pandemia con recursos, con reservas, pero la irresponsabilidad en el manejo de lo público hizo que eso no sea posible y que los esfuerzos que se habían hecho para lograr algo hayan llegado o sean insuficientes. Entonces, el país no puede estar en manos de personas que ya han demostrado, no solo en el Ecuador, porque esta es una tendencia, esto es un proyecto regional que, como usted sabe, hizo mucho daño, ha hecho mucho daño en Venezuela, ha hecho mucho daño ahora también nuevamente en Argentina. Lo único que generan es pobreza. Dicen defender a los que más necesitan, pero terminan es más bien generando más pobreza. Empiezan con un modelo de gasto intensivo que pareciera ser que hay abundancia, que nada falta, y lo único que hacen es generar este modelo de pan para hoy y hambre para mañana. Y lo que necesita el país es liderazgos responsables que entiendan que los recursos son limitados, que hay que ser respetuoso de lo público, que hay que trabajar con honestidad, y eso no lo hicieron ellos, no lo demostraron. Entonces, para mí, yo sé que eso no, y eso hay que evitar. Lo radical, la gente que lamentablemente durante octubre abusó, aprovechó sus posiciones de liderazgo en casos de líderes sociales o comunitarios para llevar a la gente unas manifestaciones violentas, irracionales, sin sentido, que terminaron perjudicándolos a ellos, porque lo que se proponía era tomar el dinero de los subsidios que hoy llegan en un 70% a los que más tienen para destinar la gran mayoría de esos recursos en los que más necesitan. Es decir, se terminaron perjudicando ellos mismos. Entonces yo con eso, ¿cómo puedo comulgar? No puedo, para mí es imposible. Yo comulgo con quienes estén de acuerdo con generar ambientes de equidad, igualdad de oportunidades, respeto de lo público, honestidad. Entonces yo le digo, lejos de eso, todo. Después de eso, o fuera, o dentro de eso, nada.
¿Cuál es su opinión de que pueda ser por la Asamblea destituida en los próximos días, en las próximas semanas, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, precisamente por los hechos que sucedieron hace un año en nuestro país?
Pero si eso es, imagínese. ¿Por qué? Porque la acusación es que usó bombas lacrimógenas caducadas, que lo único que hacen es que tienen menos efecto que lo normal. O sea, que perjuicio a la ciudadanía o daño a la salud no hay. Esto es un absurdo. Yo entendería que la ministra Romo tiene la capacidad suficiente para hacer una defensa, por lo que la he visto y la he visto trabajar, hacer una defensa seria de su posición, pero parece un show a estas alturas ya poner eso y con ese tipo de sustento me parece bastante pobre.
Estamos conversando esta mañana con el ex vicepresidente de la República, Otto Sonnenholz. Otto, el mayor aprendizaje durante el tiempo que usted estuvo en este importante cargo como vicepresidente, ¿cuál fue?
Hacer lo correcto por encima de lo popular, que es un motivo de mi vida. La decisión de los subsidios era popular, no, pero todo el mundo sabía que era correcta, Cristo. Todo el mundo, no había nadie que se oponga. Todo el mundo sabe que llevamos 40 años quemando combustibles fósiles, incentivando el uso de esos combustibles fósiles, incentivando el contrabando. Imagínese usted $1 en Ecuador y $3.50 en Colombia o en Perú, claro, incentivo tremendo al contrabando. Y que esos recursos, vea, cuando pasó lo de octubre, Cristian, yo tomé la decisión de ir a las comunidades que habían participado más activamente en las protestas, no sé si usted recuerda. Y fui una por una de esas comunidades, donde supuestamente me iban a secuestrar, me iban a golpear, me iban a ortigar. No sé si usted se acuerda de esos eventos.
Así es, por supuesto. Estuvo en primera línea, Otto.
Y créame, fue la mejor decisión, porque ahí entendí que lo que había sido la ciudadanía era engañada por estos pseudolíderes que, entre una suerte de engaño y extorsión, los obligan a participar de eventos de los que ellos no querían ser parte. Yo entraba diciéndole a las comunidades, levante la mano quién de ustedes, después de 40 años de subsidios, ha salido de la pobreza gracias a la política de subsidio de combustible. Levante la mano. ¿Quién cree que levantaba la mano? Nadie. Si el 70% de los combustibles los reciben los más ricos. Levante la mano, les decía, ¿quién de ustedes cree que después de 40 años de subsidios va a salir de la pobreza si continuamos 40 años más? Nadie. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Que esos recursos se inviertan seriamente en programas de desarrollo rural, riego, crédito al 5%, pero seriamente, tomar esos recursos y ponerlos en eso? ¿Prefieren seguir con lo que estamos? Porque el que quiere seguir haciendo lo mismo y espera resultados diferentes, pues, como decía Einstein, está loco. Y créanme, la ciudadanía coincidía. Entonces, es cuestión, ahí fallamos en la comunicación, pero era cuestión de hacer eso y de explicar que el país no tiene futuro haciendo cosas irracionales. Lo otro, la gran lección, le digo, hacer lo correcto. Eso era hacer lo correcto. No era popular, no, pero era lo correcto. Lo segundo, Cristian, que no es menor, la inteligencia emocional. Vea, para usted ser líder, sobre todo en situaciones críticas que en el Ecuador no son ajenas a gobernar, usted puede no ser un experto ni en salud, ni en petróleo, ni en educación, puede no ser un experto ni en economía, pero tiene que tener la inteligencia emocional suficiente como para comprender que tiene que dejarse ayudar y asesorar por los mejores, De eso se trata. Cuando uno lidera y cuando uno está en posiciones de liderazgo, llega a creer, o la gente se confunde por carencia de inteligencia emocional, que uno lo sabe todo y que uno lo resuelve todo y que uno tiene la última palabra. Uno tiene que tener la humildad suficiente para saber que no es así y dejarse ayudar. ¿Cómo cree que el Ecuador diseñó las políticas durante la pandemia, donde la ministra Romo fue protagonista? Éramos el primer país en la región en tener que tomar decisiones de aislamiento, de limitaciones, de qué funciona, qué no funciona, horarios. ¿Usted cree que eso era fácil? Lo hicimos con la asesoría de los mejores profesionales posibles, en salud, en seguridad, ¿verdad? Hay que saberse dejar asesorar. Y lo otro, Cristian, y a mí no me mido mal, créame, contrario a lo que muchos quieren, nunca sacarle el pecho a los problemas. La gente decía, no te metas en los combustibles en octubre, que te vas a quemar. Ahí me metí, y cómo me fue bien. No te metas en lo de la pandemia, que va a morir mucha gente. Pues ya sabíamos que iba a morir gente, era inevitable. Y eso es negativo. Ahí estuve en primera línea, Cristian. Poner siempre el pecho diciendo la verdad. Son grandes lecciones que yo siempre he vivido así. No había tenido la oportunidad de ponerlas en práctica a ese nivel. Pero créanme, a mí me fue bien. Yo, insisto, salí mejor de lo que entré a la vicepresidencia, lo cual es muy pocas personas en la política lo pueden decir. Y me refiero a mejor en lo personal, en lo público, en todo. Mejor, yo salí mejor.
¿No se arrepiente entonces, Otto?
De nada, Cristian. Evidentemente hay errores que se cometen, pero ni de eso uno se arrepiente, porque de los errores se aprende, sin duda.
Ya desde la otra orilla, y para terminar, como empresario, como guayaquileño, como ecuatoriano, ¿cómo usted ve el futuro próximo de nuestro país? La situación es realmente complicada, la que estamos pasando, ya la veníamos arrastrando hace mucho tiempo, y más todavía ahora con esta crisis sanitaria que ha desembocado en una tremenda crisis económica, Otto.
Vea, cuando yo decidí entrar a apoyar en este proceso, yo sabía que iba a ser difícil. Yo conocía la situación, soy economista, yo conocía la situación económica catastrófica en la cual habían dejado al Ecuador. Yo no me dejaba engañar por las cifras maquilladas. Jamás me imaginé que iba a ser, digamos, que iban a ocurrir estos dos eventos que significaron agravar mucho más la situación. Y en el caso de la pandemia, no solo, me refiero a octubre y a la pandemia, y en el caso de la pandemia, no solo la situación del Ecuador, sino del mundo. Hace unos años, cuando había dificultades en el Ecuador, muchas personas buscaban oportunidades fuera del país, lo cual no es deseable ni correcto. Los migrantes fueron, sin embargo, un motor importante de la recuperación del Ecuador. Hoy no hay ni dónde emigrar, la situación es crítica en el mundo entero. La economía del Ecuador está extremadamente golpeada, por la falta de previsión, de precaución, de respeto a lo público, por el despilfarro de recursos, la falta de reservas, que fue el modelo que vivimos, que genera una sensación de bonanza, que no es real, es ficticia porque no es sostenible. Es como que yo me gaste el sueldo de un mes en una semana. Mi familia va a creer que nos va mejor hasta que el otro mes ya no tenemos cómo pagar ni el alquiler de la casa. ¿Me explico, Cristian? Así funcionan los hogares, así funcionan los países. ¿Qué nos espera como Ecuador? Creo que se han tomado decisiones importantes, de las cuales tuve la suerte de ser parte, en reducción de excesos en el sector público, refinanciamiento de deuda, conseguir financiamiento en mejores condiciones. Eso da un alivio al futuro del país y marca un camino. Pero este camino solo es posible, primero, no es un camino fácil, es un camino duro, difícil, de sacrificio, de esfuerzo, porque todos los caminos que llevan al éxito, a la prosperidad, son así. Aquí no hay atajos, aquí no hay recortes que se puedan hacer a las distancias que hay que recorrer. Hay que recorrer el camino que tenemos que recorrer, que es un camino de esfuerzo, de sacrificio, ¿ya? Si el próximo gobierno quiere volver al despilfarro, a la corrupción, al abuso de poder, a la concentración de poderes, el país no tiene futuro. No, sí tiene. Tiene el futuro a donde íbamos, que es el de Caracas, el de Venezuela. Y eso es lo que tenemos que evitar. Tenemos que ser disciplinados, ordenados, y créame, este siempre será el nuestro, un país de oportunidades. Y le habla una persona que desde muy joven ha tenido la oportunidad de emprender en el Ecuador, de empujar sus emprendimientos en diferentes sectores con éxito, respetando las normas, contribuyendo al desarrollo del país, generando empleo, con éxito. Yo no me puedo quejar del Ecuador. Este es un país lleno de oportunidades para quienes queremos hacer las cosas bien, siempre y cuando no retrocedamos y no caigamos en manos de las personas que tanto daño hicieron.
Esperemos que este país salga adelante, nuestro querido Ecuador. Otto, señor ex vicepresidente, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Su mensaje final a quienes nos están escuchando y viendo, Cristo, a través de
FM Mundo. Un abrazo, extrañando Quito, una ciudad que fue tan cariñosa y tan generosa conmigo. Yo salía ahí al frente de su radio, todas las mañanas a trotar a la Carolina, compartida con la ciudadanía. Estoy con ganas de volver a Quito, me acostumbré, oiga, a estar. Yo estaba lunes y martes en la capital, el resto de la semana recorría el país, pero créame que extraño Quito, extraño el cariño de la gente, y bueno, ojalá Dios quiera pronto pueda volver. Un abrazo, Cristian.
Por aquí le esperamos. Gracias. Buenos días. El ex vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzer.